Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Uno Nunca Sabe. Hola, gringa.
Hola, Angelito.
¿Cómo estás?
Súper, duper emocionada por el invitado que vamos a tener en este podcast.
Buenísimo, el invitado de Elite, de lujo. Con nosotros, señoras y señores, ¿quién estuvo?
Estuvo un maestro que se ganó ¡un Oscar!
Sí, hablamos de Juan José Campanella en entrevista en exclusiva en nuestro programa. La pasamos muy bien, aprendimos muchísimo y esta entrevista no tiene desperdicio, gringa.
Exactamente, así que disfruten.
Así suena el podcast con Juan José Campanella. Sí. Él ya está preparado ahí del otro lado. Le vamos a dar la bienvenida. Yo no tengo que decir todos los pergaminos que tiene colgado porque uno cuando escucha el nombre ya más o menos imagina de quién estamos hablando. Su nombre es Juan José Campanella. Nosotros le vamos a decir Juan, vamos a entrar en confianza así de una, nos vamos a meter en la cocina de su casa. Muy amablemente nos atendió y en Argentina, bueno, son 2 horas más que acá, así que está despierto, me imagino que con un montón de trabajo, pero le vamos a dar la bienvenida a Juan José Campanella, director de cine, en el 2010 ganador de un Oscar, nominado también anteriormente, entre otras cosas. Pero vamos a charlar de todo, no, no solamente de su historia, sino
un poquito de todo.
Estuve mirando un poco de las entrevistas que le hacían.
Ajá.
Y cada entrevista daba algo diferente.
Sí.
Entonces le vamos a dar la bienvenida y vamos a aprovechar eso que él nos brinda. Vamos a aprender, aunque sea un ratito, de Juan José Campanella. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar.
No, gracias a vos.
Ahora, si me hubieras avisado que se iban a meter en mi cocina, pues la hubiera limpiado. Me da un poco de vergüenza mostrarla, pero bueno, vamos a ver qué hacemos.
Qué honor tenerte, Juan. Es un honor poder hablar con vos. Y no sé, la verdad que cuando me dieron el nombre, me dijeron, vamos a hablar con alguien, y me dieron tu nombre, me dio un poco de nervio. Pero ahora que te escucho hablar, es como que me da un poco de tranquilidad saber que nos vas a contar y nos dejás entrar en tu casa un ratito.
Sí, dale, a ver, vamos a ver. Vos preguntás y yo te digo de qué puedo hablar y qué no.
Bueno, está bien, perfecto. Te presento a la gringa que está acá del otro lado.
Hola, mucho gusto.
Hola, Joy, ¿cómo estás?
Bien, bien. Mil gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros, ¿no?
Desde... No, por supuesto. Gracias a ustedes por llamar.
Bueno, Juan, tengo que empezar a preguntarte en qué momento de tu vida estás. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué encontramos a Juan José Campanella en este momento?
Bueno, mirá. ¿Vos querés que te dé la respuesta estándar o la completa? ¿Cuánto tiempo tenemos?
Tenemos un rato largo.
Mirá, yo estoy en un momento, bueno, vamos a empezar primero por lo más fácil, laboralmente estoy con una obra de teatro en Buenos Aires que está con muchísimo éxito, que es la, algunas semanas la número uno, algunas semanas la número dos, pero está entre las dos primeras y estamos muy, muy contentos. Si alguien viene a Buenos Aires y quiere verla, se llama ¿Qué hacemos con Walter? Y es una reunión de consorcio, como si fuera un board meeting de un departamento, de un edificio, y está muy, muy graciosa y, bueno, también llama un poquito a la reflexión. Todos los que han pasado por eso se van a sentir identificados. Sé que en Miami es un problema también.
Sí, sí, es un poquito complejo, pero ¿qué hacemos con Walter? Se llama. Y es muy interesante. Nosotros teníamos a Martín, el productor que nos consiguió la nota con vos. Estamos tratando de reconectarlo en este momento. Él fue a ver la obra y nos contó muchas cosas. De hecho, nos llamaba la atención porque estuvimos un rato largo escuchando muy atento cómo él describía ciertos personajes que yo me reía y yo decía, ¿pero quién va a la reunión de consorcio? Porque generalmente cuando se hacen esas reuniones van muy poquitos. Y me dice, de eso se trata. Hay
claro,
4 o 5.
Claro, justamente de eso se trata. Y además, vos sabés que yo viví 20 años en Nueva York, así que conozco muy bien lo que son los board meetings de los departamentos, de los edificios, de los co-op, así que se van hasta sentir identificados los norteamericanos, mira, con eso te digo todo. Eso por un lado es esa, la parte laboral, por el otro estoy preparando una película nueva.
Ah, mira.
Después de 10 años de que no hago cine con en vivo, digámoslo de alguna manera, uh-huh. porque hice una película de animación en el medio, uh-huh. Bueno, voy a hacer otra película. Así que bueno, laboralmente me encontrás en eso, con muchos proyectos de televisión. Vos viste que la televisión latinoamericana está como explotando, está creciendo mucho, y bueno, estamos con muchos proyectos de esos, pero eso es lo concreto en lo laboral. Ahora, ¿en qué me encontrás? Bueno, yo también pensando qué está ocurriendo con el cine, con la televisión, estoy construyendo un teatro, estoy tratando de planear los próximos 30 años de mi vida profesional, ¿no? Ante un panorama que está cambiando tan drásticamente que es totalmente distinto a lo que yo, en lo que yo me crié, estudié y me desarrollé en los últimos 40 años. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Juan, yo te escucho hablar que vos estás planeando ya los próximos 30 años laborales y que te cambió todo ese panorama que vos tenías, que arrancaste estudiando ingeniería. Cuando uno ve tu historia dice que arrancaste estudiando ingeniería, después para liberarte un poco pasaste análisis de sistema como para decir, bueno, la termino antes, y no pasó.
Sí.
Terminaste yendo al cine por una película, porque viste una película y decís que la viste un montón de veces. La viste 23 o algo así, ¿no?
No, bueno, no. La película con la que yo nacieron mis ganas de saber algo más de cine y de hacer uh-huh. cine fue Cantando en la Lluvia, uh-huh. Singing in the Rain, uh-huh. que la vi a los 14 años y desde entonces, bueno, me compré un librito de cómo hacer cine, la cámara en Super 8, etcétera, etcétera. Después empecé a estudiar cine de noche, 4 años después, pero estudiaba ingeniería, como bien decís vos, durante el día. Y ese primer año de estudios de cine vi la película que me hizo realmente darme cuenta que yo lo que quería hacer era cine, que es, se las digo en inglés, ya, total, dale, el público sí. que nos escucha la va a conocer más por su nombre en inglés, que es It's a Wonderful Life. Es un super clásico navideño en Estados Unidos, pero para mí es de todo el año, de hecho la vi en febrero, y esa película la vi más de 100 veces. Es una película que a mí me cambió y modificó mucho. Una película que yo desde la primera vez pude ver el intenso drama existencial que había debajo de esa comedia fantasiosa. Y me impactó mucho, y ese año decidí dedicarme al cine, pero todavía no juntaba coraje para dejar ingeniería. Y en julio de ese año, estamos hablando del año 1980, se estrenó All That Jazz, que fue la tercera película que le puso el último clavo al cajón de mi carrera de ingeniería, porque después de ver esa película, un jueves a la tarde aquí en Buenos Aires, nunca más volví a la Facultad de Ingeniería. Nunca más. Wow. Hace 37, 38 años ya, y no volví.
Wow, un montonazo. Perdón que salté de la obra a preguntarte un poco de la historia de cine.
No, está bien, está
es
todo
que,
bien.
Es que no todos los días hablamos con vos, Juan. Y viste, entonces voy pensando, y también como quería hablar de la obra y quería que alguien que la vio opine, estaba tratando de conectar con Martín, que también está ahí en Buenos Aires como vos, en Argentina. Sí. Y vamos a preguntarle a Martín si nos escucha bien, para que él haga preguntas sobre la obra, porque él nos comentó muchas cosas. Martín, ¿estás ahí?
Yo te escucho bien. No sé si Juan me va a escuchar a mí o
yo no lo escucho.
O yo lo escucho a él.
¿Ahí lo escuchás, Juan?
No.
Está complicado. Bueno, ahora
hola, hola.
Ahora hacemos la conexión con Martín. Pero bueno, sigamos hablando. Ahora volvemos al tema de la obra. Estas son cosas que pasan en vivo, imagino.
Sí,
Juan,
sí, en todos lados.
Que sabrás. Entonces, lo que te decía es, trabajás con mucha gente. Y de esta obra lo que me llamaba la atención, que Walter, ¿dónde está? ¿Qué hacemos con Walter? Perdón. Walter entró por casting. Y
así es.
Y cuando yo vi el video que Walter entró por casting, digo, Campanella trajo a alguien por casting.
Y, sí.
Y le sale la pregunta automáticamente a uno que está en los medios, y dice, pero Campanella no piensa en los actores cuando va armando el guión o cuando va escribiendo. ¿Cómo fue que salió por casting esto?
No, vos sabés que hay algunas veces, contadas veces en cine, pienso en un actor, que después se puede dar o no. En las películas que vos conocés, más conocidas, El Hijo de la Novia, uh-huh, o El Secreto de sus Ojos, yo ya tenía a Ricardo Darín en la cabeza cuando escribía, pero en esta obra en que hacemos con Walter, no tenía nadie, y algunos actores fueron elegidos no por casting, sino porque conocía mucho su trabajo, había trabajado ya con ellos, y algunos otros, son siete actores, y algunos otros por casting, y la verdad con sorpresas increíbles, gente que yo no conocía su trabajo, y me sorprendió increíblemente, y bueno, Walter, que aclarémosle al público que es el súper, el portero, el encargado, se dice acá, y justamente la reunión del COP es para ver si lo echan o no, es un actor que conocí por medio de casting y que es fenomenal el trabajo que está haciendo, es fenomenal, está llamando mucho la atención.
Qué bueno, yo creo que ya lo tenemos a Martín en línea. Martín.
A ver, acá estoy.
Ahora sí, Martín, acá está Juan del otro lado.
Hola, Juan.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. La tecnología se puso en enemiga nuestra hoy.
Suele suceder. Exacto. La tecnología y el sol son los peores enemigos del director de cine.
Juan, ahí igual escuchando la entrevista con respecto a la obra, bueno, te dije lo que, en privado te dije lo que pensaba, lo que me originó de pensar en las miserias humanas. También hay un detalle que me vete a la pileta a ver si hay agua. ¿Puede ser que vos también actuás en la obra?
Bueno, sí, en un video.
Ah, bueno, no importa. Yo no quise spoilear más que eso.
Exactamente, sí. Actúa, hay una parte en el medio de la obra que está filmada, y actúan varios grandes actores de Argentina. Sí, sí.
Exacto. Y en una llamada telefónica que hay ahí vía Bluetooth, ¿no estás vos también?
Ah,
ahí
me sacaste la voz, es así, sí. También. Y te digo que muchas veces también me llevo una risa en esa llamada telefónica, ¿eh?
No, es increíble esa llamada telefónica, y lo que sucede con esa llamada es para que ya solamente con eso y muchas otras cosas más la gente no se lo pierda. Pero un poco te decía ahí el tema de algunos con casting, otro con elección tuya. Eso fue cuando vos estabas escribiendo la obra, ¿pensaste primero en Miguel Ángel, en Campi?
No, a medida que iba escribiendo, no. En realidad, cuando estábamos escribiendo la obra, pensábamos en una persona más, alguien de 40 años, una persona, un perfil distinto. Sí. Después, porque en todo caso, para bueno, los que no conocen por ahí a los actores argentinos, Miguel, uno inmediatamente pensaría más en Miguel para el personaje del administrador.
Exacto.
Por sus trabajos anteriores. Pero después es un actor que tiene muchísima verdad, mucha honestidad en la cara, mucha cosa de persona común, de hombre común, y me gustó muchísimo para ser del presidente del consorcio. Tenemos que aclararle al público que estamos hablando de todo esto, pero que en realidad la obra es muy graciosa, es una comedia, la gente se ríe del principio al fin.
Y cuando hablamos del principio, hablamos hasta antes que empiece la obra de teatro. Las carcajadas
es verdad.
La apertura es increíble.
Bueno, yo me imagino lo que debe ser esa obra, o sea, ganas, a mí no me faltan, Joy, de poder verla y disfrutar de una obra de teatro de Juan, que...
Y vénganse, aprovechalo, ahí tenés la excusa perfecta para volver a Argentina.
¡Eso!
¿Sabés que tengo una...
¡Vamos, Joy, hay que conocer a Argentina!
Bueno, ¿sabés que yo crecí en Argentina, en General Deza? Soy una mezcla, soy como un perro callejero.
Bueno, es como una mezcla.
¿Pero a qué edad te fuiste para allá?
Bueno, nací en Ecuador y a los 2 años me mudé a Estados Unidos y después me fui a Argentina y crecí ahí por unos 5 años y después regresé a Estados Unidos y después regresé a Argentina por 1 año. Soy como...
No, una mezcla impresionante, Juan.
Ah, bueno, muy bien, muy bien.
Pero
bueno,
regresar.
Las mezclas son bárbaras. Bueno, la mezcla sale lo mejor.
Bueno,
sale un programa de radio.
Sí, de la mezcla sale un programa de radio, dice Martín, que por ahí tenemos que hacer ciertos movimientos para que lo escuche. Juan, Te tenía que preguntar, cuando uno ve tus trabajos, te ve al lado de grandes actores, como mencionabas recién a Miguel Ángel Rodríguez, que por ahí, para los que no lo conocen, en Argentina es un gran actor, Campi también, que estaba muy dedicado a hacer cosas solo y ahora dirigido por vos, Juan.
Sí.
Pienso, ¿cómo se hace para trabajar con tantos grosos? Digo, ¿cómo haces para dirigir o para liderar a tantas personas importantes en lo que hacen? ¿Cómo es que se maneja eso?
Es muy sencillo. Yo te digo que ha sido mi experiencia en toda mi carrera, que los actores, cuanto más nombre tienen, cuanto más experiencia tienen en cine, más saben y son conscientes de que esto es un trabajo en equipo, de que la persona que está actuando con ellos, si está bien, los beneficia a ellos. Es solamente el actor principiante el que piensa que tiene que estar bien él y los demás no. Cuando ocurre eso, no se salva la obra, no se salva el actor que está bien, no se salva nadie, todos tienen que estar bien. Así que fue muy sencillo realmente. La obra aquí, como vos sabés, que es muy común que los actores hagan televisión y teatro, o cine y teatro, aquí en Argentina. En el teatro están los grandes actores, que además trabajan en otras cosas durante el día. Así que ensayábamos de noche, ensayamos durante 2 meses, de 8 a 11 de la noche, solamente 3 horas, y la verdad que salió muy fácil. La obra, como te decía, es muy cómica, y llegaba un momento en que te necesitábamos público, porque ya de escucharnos a nosotros no nos causaba la más mínima gracia, no sabíamos dónde estaban las risas y nada. Y entonces, bueno, hicimos 3 funciones a teatro lleno con invitados para como a modo de preestreno, bueno, y ahí ajustamos todo y ahí fuimos con la obra. Y bueno, desde entonces ya van a ser 2 meses, estrenó a principios de enero y está lleno todos los días. Wow. Tenemos mucha suerte. Pero trabajar con ellos es un placer, realmente. Yo no he tenido nunca problemas en trabajar con actores. Generalmente las 2 veces que he tenido problemas con actores eran estaban más abajo en la escala de evolución de su carrera.
Ahí, Martín te quiere hacer una pregunta. A ver, Juan.
Digo, lidiaste con muchos actores y me mata saber que, por ejemplo, estuviste con un actor como el protagonista de House o los protagonistas de La Ley y el Orden. Acá Joy es una fan número uno de La Ley y el Orden.
Sí, yo de SVU, trabajé yo.
¡No! ¡Ese Exacto. es mi favorito! Yo he visto toditos. Ah, ¡oh, my bueno, gosh! ¡Qué honor!
Yo hice 17 episodios de SVU.
¡Oh, my gosh! ¡No!
Se puso colorada, Juan.
¿Y cuánto te ayudó el hecho de haber vivido 20 años en Nueva York? Conocer la idiosincrasia, porque calculo yo que el actor argentino con el actor norteamericano debe haber muchas diferencias de trabajo como director, ¿o no?
Ninguna. Mira. Ninguna. La verdad que el estilo de estudio más prevalente en Argentina es muy similar al actor americano, pero sumamente similar. Te encontrás diferencias entre actores, pero no entre escuelas, no entre países. Hay diferencias entre actores también en Estados Unidos, ¿viste? Algunos que prefieren algún método por sobre el otro, pero en general son actores que trabajan desde el adentro hacia el afuera. Es decir, que quieren saber primero cómo es el personaje, cuál es el subtexto, cuál es la intención, cuál es el objetivo, etcétera, etcétera, para después trabajar con lo físico, con cómo se mueve el personaje, con cómo habla, etcétera, etcétera. En la escuela inglesa, en realidad, el actor, yo como director me adapto a todos, ¿no? Obviamente, es mi trabajo saber todos los estilos y adaptarme a ellos, porque no les voy a poder enseñar toda una vida de entrenamiento, no se las voy a cambiar en un día en el set. En realidad, el actor que trabajaba más distinto, no es que no necesite saber todo lo interno, ¿no? Pero sino que primero trabajaba con lo físico, es el actor inglés generalmente. El actor inglés le trabaja más desde componer el personaje, cómo se viste, cómo se mueve, y todo eso, y después empezar a trabajar en las cosas más ocultas del guión. Pero entre el actor americano y el argentino no hay ninguna diferencia, es similar. Además, yo viví en Nueva York 20 años, que como ustedes muy bien saben, no es exactamente Estados Unidos, ¿viste? Y claro, realmente yo, mi vida entre Nueva York y Argentina, lo único que cambian es que acá se cena un poco más tarde, nada más.
Bueno, Juan, yo tengo que preguntarte, porque hicimos como una especie de transición, estábamos en la obra y pasamos a hablar de un poco de los actores que has trabajado, con los que has trabajado en cine, pero tengo que preguntarte, como director, ¿qué diferencia hay entre hacer teatro y hacer cine? Yo, más allá, salvando la distancia de todo lo que conlleva grabar una película, pero ¿cuál es la diferencia entre el teatro y el cine?
Ahí sí que hay muchas diferencias, ¿eh? Partamos de la base que en cine vos trabajás para lograr ese gran momento una sola vez. Uh-huh. Y una vez que lo tenés, ya está. Ya quedó para siempre, quedó grabado. Entonces podés apelar a recursos más extremos. El actor puede, no sé, puede haber impulsos permanentes desde fuera de cámara, en el momento, durante la actuación. Si tiene que actuar un susto, lo podés asustar en serio. El otro actor le puede venir con una sorpresa. Hay un montón de recursos para lograr eso. En teatro, la actuación tiene que ser, como dicen un término en economía, tiene que ser sustentable. es decir, esa actuación se tiene que repetir todas las noches, y viernes y sábados dos veces, y realmente entonces hay que encontrar otros recursos. Tienen que ser recursos. El actor no puede apelar, lo veo así como crudamente, gruesamente, si me escucha un profesional, que por favor entienda que estoy siendo básico, no puede apelar al recurso de su perrito muerto para llorar todas las noches, viernes y sábado, dos veces por día. Entonces, bueno, hay que encontrar recursos, el actor tiene que encontrar dentro de sí recursos técnicos distintos que en el cine. Segundo, en el cine vos tenés la cámara para, todos los espectadores que ven una película ven la misma cosa. Si yo quiero que le miren los ojos a un actor, es eso lo que se los va a ver, desde la primera fila al costado hasta el que está en el Super Pullman en la última fila. En teatro, todos los espectadores ven una obra un poquito distinta. Unos ven la cara de uno, otros ven la cara de otro. Vos dirigís un plano general, ¿no? Es como si nosotros pusiéramos la cámara en todo el decorado, y hacemos la toma ahí. No hay primeros planos, no hay planos medios, no hay contraplanos. No hay ver a un actor solo mientras al otro no lo ves. Todo ocurre ahí. Entonces hay que estar permanentemente haciendo una apuesta que mantenga esa energía, que les dé qué hacer a los actores que no están haciendo nada en ese momento, ¿no? Para la obra. Ajá. No los podés congelar. Hay que encontrar acciones que les sigan dando vida, pero que a la vez no le hagan contraescena o no distraigan de donde está la acción principal. Hay otros trucos para llamar la atención. En el cine, en ese sentido, es más fácil. Simplemente, si yo quiero, hay cinco actores, si yo quiero que todos miren solo a uno, le pongo la cámara a ese y los otros cuatro desaparecieron. Claro. Desaparecieron de la pantalla. Claro. Acá no, acá siguen estando los cinco. Entonces hay que encontrar otras maneras de que todos los ojos de la audiencia vayan a ese actor. Entonces son las diferencias principales desde lo técnico y desde lo que ocurre adentro del director. Uh-huh. Una vez que estrenás, lo más desesperante para alguien que se crió y habituó en el cine es la falta de control. Pero que además es lo más maravilloso del teatro una vez que lo aceptás y lo abrazás. Cada función realmente es distinta, porque hay una diferencia fundamental. En el cine, vos ves la imagen y la voz grabada de los actores. En el teatro está el alma de los actores. Mm. Están los actores. Los actores escuchan a la audiencia. Si hay, por ejemplo, yo te digo, ocurre mucho. Nosotros tenemos ciertos gags. La obra, como les decía, es de reírse mucho. Pero hay, ponele, 15 gags o 20 a lo largo de la obra que sabemos que es una gran explosión de risa, ¿no? Como gran explosión de risa por sorpresivos y eso. Te toca una audiencia de miércoles. Y de miércoles quiero decir del día miércoles. Okay. En realidad tiene las dos acepciones tiene. Generalmente por algún motivo los miércoles son más calladitos. Y nos ha pasado al principio que ese actor ya habituado a hacer una pequeña pausa, Ajá. para dejar el espacio a la risa y poder y seguir hablando, y no hubo esa explosión. ¿Viste? Hubo como una risa chiquita. Y el tipo en el momento tiene que hacer recalculating, ¿viste? Y vos lo ves desde el fondo a ver qué hace, y a veces la pausa queda como un silencio tremendo, hasta que se dan cuenta, esto pasa a lo largo de las funciones, ¿no? Que está permanentemente recalculando con lo que ocurre en la audiencia, y es realmente notorio. Y otras cosas que pasan, que a mí me parece magia del teatro, es como hay escenas, por ejemplo, en las que el personaje tiene que llorar, ponele, ¿no? Uh-huh. Pero llorar en el medio de un monólogo muy gracioso. Viste que a veces cuando alguien te cuenta una tragedia atrás de la otra, y es tanto que ya te empieza a causar gracia. Que así no puede ser que tanta desgracia le ocurra a la misma persona, pero ¿quién te agarró un brujo? ¿Qué te pasó? Bueno, esto pasa, hay situaciones así en la obra, en que el actor tiene que estar llorando y la audiencia se está matando de risa, y el tipo tiene que estar tan concentrado de tratar de no escuchar esas risas, ¿visto? No dejarse influenciar, porque tiene que seguir llorando y de verdad. Así que son cosas que a mí me maravillan del teatro. Yo te digo, mis películas las he visto luego del estreno, habré visto, no sé, 15 o 20 veces cada película, y las obras de teatro, la anterior que hice la vi más de 400 veces, y esta ya voy casi todos los días, porque realmente es maravilloso.
La anterior era Parque Lezama y esta es... ¿Qué hacemos con Walter?
Sí, la anterior era una adaptación de una obra americana que se llamaba Not Rappaport, no. Y la adapté a la Argentina. Esta no, esta es una obra original mía y de Emanuel Díez, otro autor.
Ay, mira, Martín te quiere hacer una pregunta.
Sí, Martín.
Sí, Juan, dijiste la palabra clave. Parque Lezama es una adaptación de afuera que vos la trajiste a la Argentina. Sí. ¿Está en vista, está en los planes, está proyectado, y si no, me sumo a la sociedad, de llevarlo a otros lugares, a Estados Unidos, por ejemplo, la obra? Ya que justamente decís que es tan adaptable porque son crisis que suceden también en Estados Unidos.
¿Qué hacemos con Walter, decís? Mira, sí. En este momento ya nos han llamado de España y estamos conversando con Italia y con Francia. Todavía de Estados Unidos no han venido. Te digo, se estrenó hace un mes y medio, dos meses. Vamos a ver qué pasa. Sería raro, ¿no? Creo, si no me equivoco, sería, no sé, la primera vez que se haga en inglés una obra argentina.
Sería
Me sumo.
Sería muy interesante ver eso.
Como... Estaría buenísimo.
Bueno, y hablando del inglés al español, Juan, nosotros tenemos la gringa acá que como te contó, es de todos lados.
Sí.
Te toca la pregunta en inglés. Como dijiste que viviste en Nueva York mucho tiempo, te toca la pregunta en inglés. ¿Ya mismo la quieres hacer ahora o voy con la otra que tengo yo?
No, vamos con la tuya primero, okay, y después perfecto. Vamos a hacer la mía.
Ok, arme bien la pregunta en inglés.
Dale, no, haceme la pregunta en inglés al final porque tengo que cambiar el chip.
Dale.
Así no lo cambio dos veces.
Así no estás reloading y reloading.
Bueno, como en el teatro. A ver, voy a preguntarte, estaba mirando una nota, Juan, una nota de Argentina en un periódico que le había pasado a un presentador de televisión, y decía algo muy interesante. Comentaba, en Argentina tenemos una visión del fracaso que es frustrante. En Estados Unidos cualquier emprendedor te dice fracasar es aprender y hay que fracasar muchas veces en la vida para seguir creciendo. Te podemos preguntar a vos, Juan, de los éxitos, porque tenés un montón. Pero también te podemos preguntar del fracaso, a ver qué es lo que nos puedes decir. ¿Qué nos puedes contar sobre el fracaso?
Tengo más.
A ver.
Tengo más. Lo que pasa es que, por suerte, el público y la memoria son muy benéficos con los fracasos y se los olvida rápido. Pero tengo... a esta altura, por ahí, estamos más parejos entre éxitos y fracasos. Pero he tenido muchos fracasos y la verdad que creo que, no sé, si he construido un edificio es sobre el cimiento del fracaso, porque mi primer, que yo podría llamar mi primer gran éxito de notorio a nivel internacional fue El Hijo de la Novia, en donde yo tenía ya 42 años y yo trabajo en esto desde los 19, así que imagínate. Yo realmente creo que en esta profesión, que en nuestra profesión, no le va bien el que tiene más éxitos, sino el que aguanta más fracasos. Y es así. Yo de los fracasos he aprendido. No aprendes en el momento. Una cosa que pienso es que ya la persona que cuando está fracasando te dice, bueno, no te pongas así, tratemos de aprender. No. Acabo de trabajar 2 años a full, a matarme, a romperme el tujes y fracasé. Uh-huh. Déjame que llore por lo menos un mes o dos y después tendré tiempo para ponerme a pensar fríamente y con el intelecto qué es lo que salió mal y de qué puedo aprender. Pero una etapa de duelo hay que pasar. Con el tiempo que sana las heridas, mirás hacia atrás y decís, ajá, bueno, yo fallé en esto, hubo algunas otras fallas que no dependían de mí. Vos sabés que una película también tiene mucho que ver con el momento en el que se estrena. Una película, el éxito o fracaso de una película depende de condiciones de la propia obra y del medio ambiente. Mm. Y también hay cosas de lanzamiento y de marketing que estuvieron mal, pero hay que tener la cabeza muy fría para no caer en la fácil de echarle la culpa a los demás. Se vendió mal, el póster estaba mal, la época estaba mal. Pueden ser esas cosas también, pero también puede haber cosas de la obra de uno que están mal. Y sobre todo hay una cosa que es, también está el factor suerte, y eso también hay que tener frialdad para verlo, porque... Cuando una película es un gran éxito, no es solamente porque es buena, y a veces ni siquiera necesita ser buena, sino que puede ser que esté hablando de una cosa, de un tema que está como muy candente o latente en la sociedad, en el zeitgeist, ¿viste? Que el inconsciente colectivo está queriendo hablar de eso, necesita un tema así, y eso es imposible de planear porque una película se empieza a hacer 2 años antes de su estreno. Así que es muy difícil. Bueno, a mí me ha pasado con algunas películas que se han estrenado y parece que si se me hubiera ocurrido 3 semanas antes, si yo, un ser humano, tuviera la posibilidad de hacer un largometraje en 3 semanas, lo hubiera hecho y parece que hubiera sido de oportunista, porque fueron justo. No sé, cuando se estrenó El Secreto de sus Ojos en Argentina, parecía que de lo único que se hablaba en ese momento era del tema de la justicia y del castigo y de la falla de la justicia, etcétera, etcétera. ¿Te imaginás que El Secreto de sus Ojos es una película que empezó a prepararse 4 años antes de su estreno? Uh-huh. Wow. Así que era imposible planearlo. Y bueno... Te puedo hablar un montón de los fracasos, pero sí, de los fracasos se aprende, pero en el momento hay que permitirse el duelo y el dolor.
Me gusta eso.
Ahí va. Martín.
Subiéndome esa respuesta, Juan, un claro ejemplo, me da la sensación, si me equivoco me corregís, por supuesto, es en el tema del Secreto de sus Ojos, cuando se hizo la versión en Estados Unidos. misma historia, misma idea original, pero algo que funcionó en la Argentina no funcionó en allá, con actores tremendamente conocidos.
Sí, es verdad. Sí, con respecto al público es verdad, no es una opinión subjetiva lo que estoy diciendo. Mirá, vos sabés que en esa experiencia yo lo quiero mucho y lo respeto mucho y lo rescato mucho al director Billy Ray, que es un gran guionista. De hecho, es el presidente del Writers Guild of America en este momento. Fue el guionista ganador del Oscar de Captain Phillips, The Hunger Games y un montón de películas muy importantes, que incluso hasta bajó su precio, se enamoró del Secreto de sus Ojos antes del Oscar. Y tenía los derechos de la remake con esta idea que yo no quiero spoilear porque hizo una vuelta de tuerca al guión. Antes del Oscar, de hecho, el Oscar del Secreto de sus Ojos lo perjudicó a Billy, porque lo ¿Me escuchan?
Sí.
Lo perjudicó mucho en el casting, porque muchos grandes actores no querían trabajar en la remake de una película que recientemente había ganado el Oscar. Claro. Porque decían, bueno, nos van a comparar y hay mucho por perder y poco por ganar. Entonces fue el proceso de hacer la película, fue una labor de amor y que estuvo como 5 años para poder hacerla. Pero bueno, en el proceso pude ver muy bien cómo funciona Hollywood, cómo es el proceso creativo con toda la gente que opina, toda la gente que se mete en los de venta internacional, rechazando actores, aceptando actores, poniendo actores, etcétera, etcétera, etcétera. Cortando cosas, agregando cosas, y yo creo que la película que se estrenó no era totalmente la que Billy quería hacer. Y bueno, no se ocurrió. Es muy interesante en una clase de guión analizar las dos y ver cuáles sutiles diferencias, creo yo, hicieron que tengan esta distinta respuesta.
Bueno, es mi turno.
Es increíble cómo se pasa el tiempo rápido y la cantidad de preguntas que uno te quiere hacer, Juan, porque no hablamos de los Oscars, no hablamos de nada, pero no importa. Vamos a seguir charlando y es el turno de Joy, es verdad. Te va a preguntar en inglés.
Dale.
Ok, insert the chip. Ahí vamos. Ok, yo sé que has trabajado con muchos géneros como acción, suspenso, animación, comedia, que es lo que te sientes más cómodo. ¿Pero hay algún género que te cueste dirigir? ¿Y si nos puedes contar por qué?
Yo pienso que hay dos géneros que yo no hice. Uno es un musical, que me encantaría hacerlo. De hecho, estoy haciendo un teatro en el centro de Buenos Aires solo para hacer un musical. Me encantaría hacer musicales. Como te dije anteriormente, Cantando bajo la lluvia fue la primera película que me hizo querer hacer películas. Entonces, me gustaría hacer musicales. Nunca lo he hecho antes. Porque tampoco soy coreógrafo.
Yo puedo ayudarte.
Y tampoco soy bailarín. ¿Tú eres coreógrafa?
Bueno, yo soy una bailarina. Bueno, puedo aprender rápido.
Bueno, actualmente estoy trabajando en 2 musicales aquí en Argentina. Pero el otro género que nunca hice es horror. Y esto... Soy reacio a esto, no porque no me guste, de hecho me encanta, pero realmente no sé si seré bueno en esto. Vi películas. Bien, de hecho, El secreto de sus ojos tiene algunos momentos de suspenso. Pero sí, vi una película que... Bueno, estoy tratando de traducir esto de una manera. Me hizo hacer en mis pantalones. Fue actividad paranormal.
Oh, sí, ese es terrible.
No pude, me arruinó las vacaciones.
Oh, por Dios.
Yo estaba en México, en un apartamento en Cozumel. En un apartamento con vista al mar, y por días estuve asustado por esa oscuridad. no lo podía soportar. Estaba mirando, mientras estaba mirando y me hacía en los pantalones, al mismo tiempo, el director dentro de mí me decía, ¿cómo ellos saben que tienen que aguantar esa toma por tanto tiempo? Pero mucho tiempo, tú sabes, la parte de la chica que se queda mirando parada mientras el muchacho duerme, por 45 segundos, 50 o un minuto, y no sé cómo funciona eso exactamente. Siento que es muy instintivo para mí. Tú sabes, esas decisiones, como en la comedia, pero en la comedia yo tengo esos instintos. Muchas veces estoy equivocado, pero la mayoría del tiempo sé en el guión, en la página o en el set qué es lo que va a ser gracioso. Y para el género de horror no tengo esos instintos. Entonces tengo miedo de eso. No sé cuánto tiempo aguantar cosas y no sé cuándo el suspenso deja de ser suspenso para convertirse en aburrimiento.
Wow, es muy interesante. Nunca pensé que fuera así. Tengo una preguntita más.
Esta la va a hacer en español. Me encanta porque la gente que no habla inglés, escuchando en toda Latinoamérica, va a estar diciendo, ¿qué están hablando estos dos? ¿De qué se ríen? Y bueno, y si quieren saber la respuesta, lo que pueden hacer es ir a escuchar el podcast de esta entrevista que va a estar en cbclavoz.com. Pero, ¿cuál es la otra pregunta? Hágala en español para allá, para hablar en el, okay, en el lenguaje
bien,
común.
Está bien, te lo hago en español. Nosotros tenemos una pregunta del día y entonces te lo voy a hacer a ti también. ¿Qué fue, hablando de terror? Ah, bueno, ahora saben de lo que estábamos hablando. Pero, ¿qué?
¿Cuál
fue uno de tus miedos cuando eras más chico? O sea, Angelito.
La hizo bien. ¿Cuál fue tu miedo cuando, o sea, a qué le tenías miedo cuando eras chico, Juan?
Eso.
A lo mismo que le tengo miedo ahora. Lo mismo, que los extraterrestres.
Sí.
Yo pido que si hay vida en otros planetas sean lo suficientemente inteligentes como para nunca aparecerse adelante mío, porque me muero ipso facto en el lugar. Bastaba ir de estamos hablando de los miedos irracionales, no de los miedos de la vida, ¿no?
Claro.
Bastaba ir a un campamento y que se pusieran a hablar de ovnis para que yo me escondiera dentro de la bolsa de dormir y dijera, por favor, cambiemos de tema porque me muero. Ya cada estrella se convertía en un plato volador y no, y te juro que para mí le tengo terror.
No.
Y como desgraciadamente creo que tiene que haber, porque no puede ser, o sea, no puede ser, es que desde la probabilidad es imposible que seamos el único planeta con vida, le pido por favor que me dejen transitar por la vida sin que aparezca, que esperen, que vayan viendo cuando el día que me muera ahí, si quieren, que aparezcan, invadan, que hagan lo que quieran.
Juan, mira, nosotros prácticamente estamos casi despidiéndonos. Te agradecemos por tu tiempo, por haber hablado con nosotros, por charlar así a esta hora, en la mañana. Sabemos que tenés muchos compromisos. Quiero cerrar con un mensaje. Te escuché que te preguntaron en una entrevista así. Te dijeron, ¿qué consejo le das a los jóvenes que están estudiando cine? Y fuiste muy, muy amplio y me gustó la respuesta. Y creo que está muy llena de contenido. Nos escuchan muchos jóvenes que por ahí no sé si van a estudiar cine, pero van a estudiar otra cosa. Entonces, ¿qué consejo les das? Yo veo que vos le metés mucha pasión a las películas. Cada personaje tiene una pasión diferente. ¿Qué consejo le das a esos jóvenes que están escuchando que por ahí quieren estudiar cine o quieren emprender otra cosa?
No, mirá, yo creo que te referirás a esto porque siempre contesto lo mismo. Uh-huh. Que es piel de rinoceronte. Es muy difícil el camino. Yo dije en algún momento de esta entrevista que mi primer éxito lo tuve a los 42 años y empecé a los 19. Esa década de mis 30 se hizo muy larga y muy y tambaleé muchas veces. Tuve muchos fracasos, tuve un representante que me llamó y me dijo, no te puedo seguir representando porque no puedo hacer nada por vos. Tuve muchos problemas y algo me mantuvo, quizás porque si hay algo que he tenido y tengo en la vida es piel de rinoceronte. O sea, las balas dejan marcas pero no penetran del todo. Y bueno, es esa tenacidad esa creencia en vos mismo, en que podés hacerlo, cuando vienen los fracasos. Yo ahora, a la distancia, lo veo con alegría el hecho de haber empezado con los fracasos. Y a veces, cuando veo un pibe joven que hace una película a los 24 años, 25, y tiene un resonante éxito, y después deambula en su carrera sin saber muy bien qué hacer, o se lo chupa el sistema y empiezan a hacer cosas no tan buenas, digo, qué pena que empezó con el éxito, porque también empezar con los fracasos te forja, o te destruye y te terminás dedicando a otra cosa, o realmente te forja y te hace una persona mejor. Así que tienen que tener mucha, mucha fe en sí mismos. Nada de estar, de tener 30 años y decir, yo ya estoy en esto hace mucho tiempo y las cosas no funcionan. 30 años no es nada, estás empezando. y eso es lo que creo, es fe en uno mismo, que no quiere decir soberbia y no aprender de los errores, ¿no? Uh-huh. Esto también lo hablamos hoy en la charla. No caer en la excusa fácil de decir la culpa del fracaso la tuvieron todos los demás menos yo. Pero sí fe en el potencial de uno y seguir adelante y probar de nuevo hasta que entre.
Wow. Juan José Campanella con nosotros, señoras y señores. Oh, qué honor. Sí. Te mandamos un abrazo. ¿Dónde te pueden ir a ver los que están en Buenos Aires?
¿Qué hacemos con Walter? Está en el Multiteatro Comafi, en Corrientes, plena avenida Corrientes, Corrientes al 1200, y las entradas se compran o en el teatro, uh-huh, o por www.plateanet.com.
Perfecto.
Bueno, me voy a ir a comprar las mías ahora.
Yo ya voy a sacar el pasaje y nos vamos. Te mandamos un abrazo, sí. Juan.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Abrazo, hasta la próxima. Chao.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.